Alerta. En Cataluña, por ejemplo, esta madrugada se activa el aviso naranja y la Generalitat avisa de que puede ser el peor episodio de viento de los últimos 20 años. Por eso han enviado un mensaje de alerta en el que recomiendan, entre otras cosas, pues evitar los desplazamientos innecesarios. De hecho, se suspende toda la actividad escolar, no hay clases, ni en los colegios ni en la universidad. También se suspende toda la actividad deportiva, servicios sociales y también los servicios sanitarios no urgentes. En Andalucía siguen más de 3.000 personas desalojadas. Y atentos también al Cantábrico por el temporal marítimo. País Vasco, Cantabria y Galicia activan la alerta roja por olas de hasta 10 metros. Y por cierto, la Agencia de Meteorología informa que el viernes llega otra borrasca, Oriana. Vienen lluvias, viento y nevadas en cotas bajas. Sería, dicen, la última borrasca que tendríamos estas semanas. Es decir, después de Cristín, Leonardo, Marta, Nils, llega Oriana y parece que después tendremos tregua en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mientras miramos al cielo estos días, pues ha vuelto el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez. Ha dado explicaciones de aquella manera sobre el accidente de tren de Adamuz en el que murieron 46 personas. Casi un mes después, apenas ha arrojado luz sobre lo sucedido. Se ha limitado a pedir que las incidencias, a decir que las incidencias pues que se producen todos los días son inevitables, incluso aunque se cumplan los protocolos de seguridad. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, cree que hubo una negligencia continuada y que el gobierno acabará sentado en el banquillo por jugar a la ruleta rusa con la seguridad de los viajeros. No ha perdido detalle del pleno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez achaca gran parte del caos en la red al cambio climático, aunque admite que deberán reforzarse los protocolos de control para evitar tragedias como la de Adamuz. Él promete que se hará justicia si fuese necesario. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo ha desmontado sus excusas y le reprocha jugar a la ruleta rusa con la seguridad.
Todo lo que esté en nuestra mano para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia.
Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto.
Ya en la réplica, el presidente ha pasado al contraataque acusando al líder del PP de crear angustia entre los ciudadanos con bulos y le ha afeado las tragedias de la Dana Angrois y hasta el Jack 42, además del blanqueamiento de la ultraderecha. Feijóo lo juzga incalificable.
Utilice bulos para propagar odio, crispación y angustia e inseguridad.
España no se merece un presidente como usted. Es usted incalificable.
Pone la alfombra roja a la ultraderecha, copian a la ultraderecha.
Deje de hacer el ridículo. Deje de insultar a las víctimas. Váyase de una vez.
Sánchez ha cerrado mostrando la intención de revalidar con una mayoría más amplia tras unas generales en 2027.
Gracias, Ricardo. Y hablamos ahora de una de las crisis, si no la más acuciante de nuestro país, la vivienda. España se acerca a los 50 millones de habitantes con un mercado de la vivienda incapaz de seguir el ritmo demográfico. La consecuencia es clara, una falta de oferta que empuja los precios con subidas medias del 14% a cierre de 2025. El gobierno promete acelerar la construcción de inmuebles, pero la pregunta es ¿dónde? Porque solo el 0,35% del suelo disponible está listo para edificar. Marta Ruiz.
No basta con querer, hay que poder y los números no salen. Más del 74% del suelo planificado no está urbanizado, un 25% está en proceso y menos del 1% está listo para construir, según datos de la consultora Atlas. Los promotores explican que los procesos para llegar al suelo finalista pueden alargarse hasta 20 años por culpa de la burocracia. Alfredo Díaz, director de la patronal APCE.
Producen duplicidades o aprobaciones iniciales, más luego una aprobación provisional, más una aprobación definitiva, una descoordinación entre las diferentes administraciones y entre diferentes empresas implicadas dentro del proceso urbanístico.
Así, hasta septiembre del año pasado, últimos datos disponibles del Ministerio de Vivienda, se terminaron un 5% menos de viviendas que el año anterior y las construcciones de protección oficial cayeron en un 25%. Raimon Torres, economista.
Déficit de vivienda podría empezar a constreñir el crecimiento de la economía porque hay que incorporar fuerza laboral para crecer.
Se necesitan 700.000 viviendas para cubrir la demanda actual, según el Banco de España.
Muchas gracias, Marta. Y en los deportes, la Real Sociedad se impone en el primer asalto en San Mamés. El equipo Txuri-Urdin gana por la mínima al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey. Hoy turno para Atlético de Madrid y Barça. Y otra noticia que ha marcado el mundo deportivo es el acuerdo al que han llegado UEFA, clubes europeos y el Real Madrid para enterrar definitivamente la Superliga, el proyecto de Florentino Pérez que nació en 2021. Hoy ha firmado su deceso. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ponedor. Bienvenido si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 6 de la madrugada. Es jueves 12 de febrero. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos, desde la 1:30 de la noche, pues tratando de ponerle las calles a este jueves, como digo, que viene de momento, bueno, pues más tranquilito que estas semanas pasadas y que, salvo en Cataluña, donde voy a volver a avisar acerca de esa alerta por fuertes vientos, 100 kilómetros por hora, más de 100 kilómetros por hora. Mucho cuidado, por favor, porque es verdad que los colegios, universidades, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación está cerrado. El tema sanitario también solamente para cosas importantes que no se puedan dejar, pero claro, muchísimo cuidado si te tienes que andar moviendo en este día por Cataluña, que no queremos ningún disgusto. Bueno, tenemos que arrancar esta hora, las 3 de la mañana, hablando de muchas cosas. Irina Romero, buenas noches.
Buenas noches.
Eres la encargada de hacernos un pequeño avance de lo que nos espera, pues hasta que den las 4 de la mañana.
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy un tema relacionado con los amores, ya que se acerca pues San Valentín. Y hay veces que imaginamos una relación de una manera y luego en realidad pues es todo lo contrario.
Yo tenía un amigo que dice, pues ya no salgo con Juanita, que era una chica con la que... Y le digo, anda, ¿no? Me dice, no, es que al parecer el único que estaba saliendo era yo. Él se creía que estaba en una relación.
No, hombre, no.
Pero parece ser que no. Tuvo así 4 meses.
¡Ay, pobre!
Sí, él te la presentaba como su novia y por eso nos chocó tanto cuando dijo, es que cuando he tenido la conversación con ella, ya no...
¡Ay, pobrecico!
Ella salía conmigo de vez en cuando, pero no creía que había una relación. Pues de esto nos va a hablar.
Qué importante es la comunicación, efectivamente.
Macu previamente nos va a hablar de eso, de que tú te imaginas la relación de una manera y lo mismo el otro... Tiene una perspectiva completamente diferente.
Sí, sí, es una cosa... Vamos, me he quedado a cuadros.
Sí, sí, pero fue muy gracioso porque él dentro de su pena dijo, es que el único que estaba saliendo era yo.
Al menos se lo tomó con humor, entre comillas. Pobre Nico.
Este tiene retranca, que se suele decir.
Y bueno, también pues vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, como todos los jueves. Y hoy hablamos de la radio, ese medio que tanto nos gusta a todos, que nos mantiene informados, entretenidos e ilusionados. Y pensamos seguir haciéndolo, ojalá, durante muchísimos años
pues
más.
Pues sí, durante muchísimos años. Ese es el objetivo que tenemos. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en el teléfono de estudio, el 950-6006, porque claro, hoy es muy importante este Mundial de Poniendo las Calles. Llámanos si te apetece concursar con nosotros. Y luego estamos hablando del amor, por esto de que el sábado es San Valentín, tanto en Facebook como en el WhatsApp. El WhatsApp te lo recuerdo por si acaso no lo tienes apuntado. 662-942-605. Vamos a escuchar un poquito de música, además muy ponedora esta música, muy muy ponedora, y seguimos.
When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there. Just be
music's playing, a celebration starting under the street lights. The scene is being set, a night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
Madrugada con este ritmo de la noche que le estamos metiendo, leyendo además los mensajes de nuestros ponedores. Tenemos a ponedores enamorados y a otros como Rafaela que dicen: yo sola estoy la mar de bien.
Toma ya. Muy bien, Rafaela.
También te digo, hay gente a la que el amor le golpea no bien, sino mal. Y entonces cuando ya deja de tener ese amor, pues casi mejor no probar con más, ¿no? Por si acaso.
Claro, prefieres centrarse en otras cosas que no sean tan... Porque es verdad que un mal amor te puede dejar...
Tocaíta.
Uf, sí.
Sí, tocaíto, sí, sí. O tocaíta.
Y dice, pues mejor me centro en otras cosas y ya está.
De hecho, todo en la vida, ¿eh? Malas experiencias. Mm. Mira tu Rajoy, lo que le pasó con el helicóptero y no volvió a montarse en uno.
Es verdad.
Decir, una mala experiencia en tu vida puede hacer que tú digas, yo de aquí, de este agua ya no beberé. Y es verdad que no beberá. Porque claro, hay veces que dices, no me merece la pena.
Totalmente. Sí,
pasar este rato malo...
Si es que, ¿no? Claro, tú haces balance y dices, ¿qué me compensa? Me quedo con las ganas, si es que mejor, me va a salir a
todos
cuenta.
Todos sabemos que, por ejemplo, Rajoy puede hacer muchas excursiones en Nueva York, pero la del helicóptero no la va a hacer. Y eso es algo que tenemos claro. Claro, pues esto nos pasa con el amor.
Igual.
Léeme un mensajito de los ponedores, a
pues
ver qué cuentan.
A Ángel le pasa lo contrario. Ha celebrado las bodas de oro hace 2 años y se volvieron a casar. Y están enamoradísimos. Lo que más le gusta de su mujer, de ella, es su sinceridad. Y nos cuenta, así en petit comité, que le costó mucho conseguirla. Y su mayor la mayor locura que hizo por ella, ¿sí?, fue cuando estaba él destinado a Madrid, pues ir a verla a Valencia todos los sábados y que no lo tenía permitido. O sea, encima eso.
Ya, que se estaba jugando que le... ¿Cómo se llama? Cuando en la mili te...
Me pilla muy lejos ya.
Ay, ¿cómo se llaman? No es un castigo, es pues un... Seguro que los ponedores me van a dar la palabra. Estoy, que decían mucho, lo que de hoy no, este fin de semana no puedo ir porque estoy y tiene una palabra concreta. Detenido tampoco, no era una... No era detenido. ¿Arrestado? ¿Estoy
no sé.
De arresto?
Estoy de arresto, puede ser.
Es posible, bueno... Ponedores que han hecho, claro, ponedores que hayan hecho la mili, que nos confirmen si esa es la palabra, y no podían ir a ver a la novia el fin de semana y él se jugaba un arresto.
Sí.
Claro, viajando a Valencia. En el WhatsApp 662-942-605.
Bueno, respecto al amor, puedo decir que, gracias a Dios, encontré lo que a muchos creo que no lo hacen. Tuve esa suerte de encontrar, de que se me cruzara en el camino alguien que... realmente me hizo dar cuenta de lo que era el amor, de esa necesidad de estar, de compartir, de apoyar, de consolar, de no querer estar en otro lado. Antes mis amigos estaban en un plano y ahora no los abandono, pero en realidad me gusta y quiero estar con ella. Ya 21 años de estar juntos, dos hijos adolescentes, y la verdad que no cambiaría nada de mi vida para poder estar con ella. O sea, si cambiara algo no la conocería y no cambiaría nada. ¿Qué puedo decir? La amo. Ella es Angelina y es el amor de mi vida.
Qué bueno, ¿eh? qué bonito el mensaje.
Qué bonito, por favor.
Precioso este mensaje que nos han dejado, el saber dónde quieres estar, ¿verdad? Porque el amor, esa pedrada que te da al principio, ese primer año, esos primeros meses, pasa. Y lo que hay que seguir pensando cuando eso pasa es, pero yo quiero continuar aquí, porque si yo, eso es amor del bueno. Cuando ella dice, pero yo aquí me quiero quedar, pues el enamoramiento está claro, pero que eso está científicamente probado.
Sí, que
le ven más
meses,
guapo, más
año,
alto, más limpio, más listo. Y eso dura lo que dura.
Luego se
si
pasa.
Cuando ya conoces todos los defectos de la susodicha, del susodicho, dices, yo me quiero quedar aquí, ese es el bueno, ese es el amor verdadero. Bueno, 3:16 de la madrugada y es que seguimos hablando del amor.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que se acerca San Valentín y con él, bueno, pues los corazones, las cenas, esas cenas perfectas y esas declaraciones de amor en redes sociales son brutales. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad, o la realidad, mejor dicho, no se parece a lo que vemos en Instagram? ¿Estamos a lo mejor idealizando tanto el amor que terminamos frustrados con nuestras propias relaciones? Bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia entre el amor real y el amor ideal y de cómo evitar que el 14 de febrero genere más presión que ilusión. Y por eso pues, nos acompaña Macu Gortázar, que siempre viene cargada de consejos muy aprovechables. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Oye, ¿qué entendemos realmente por amor ideal y por qué nos afecta tanto? El amor pesa mucho en todas las relaciones, ¿eh?
Pesa mucho porque, de alguna manera, el amor ya no solo es pues, eso que tú sientes, en algunos casos idealizado por otra persona, sino que también tiene mucho que ver pues eso, ¿no? Con la necesidad de reafirmar tu manera de ser ante los ojos de otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos suele pasar? A veces es normal que cuando nosotros nos enamoramos de alguien hay una primera fase en la que la persona de la que tú te has enamorado te parece estupenda y todo lo que hace lo hace bien y todo es maravilloso, ¿no? Y entonces es absolutamente normal que pasemos por aquí y luego, bueno, pues eso normalmente tiende a, pues poco a poco, a irse regulando y que todo sea menos intenso y más, bueno, más cotidiano, ¿no? Y más consolidado. Y por eso las parejas van pasando por diferentes etapas. ¿Qué es lo que sucede cuando uno, digamos, se enamora de la persona a la que le gustaría que fuera y no de la persona que es? Pues muy posiblemente hay determinadas cosas que, según va pasando el tiempo, lo único que hacen es que la persona parece como que poco a poco te va fallando, ¿no? O sientes que te da decepcionando porque no es quien tú creías que era, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, esa etapa inicial de enamoramiento, la que luego tú poco a poco vas conociendo a la persona, pues lo normal es ir conociendo y aceptando, ¿no? Conociendo y aceptando que esa persona, pues oye, pues hay cosas que es persona, es humano, sí, o humana, ¿no? Y bueno, pues que también se equivoca y también hace cosas que no nos gustan tanto, ¿no? El problema es esperar que la persona cambie o esperar que la persona sea como tú quieres o como tú creías que era y no como realmente es, ¿no? Y esto es lo que nos pasa a veces con ese amor ideal, ¿no?
Yo no sé, Macu, si las redes sociales, me refiero, están influyendo en que, bueno, pues en que tengamos expectativas poco realistas sobre la pareja. Porque claro, es que lo vemos todo tan bonito o todo tan yo quiero eso, que luego al final nos podemos llevar un chasco.
Sí, sin duda alguna. Por un lado, cada vez vemos más casos de gente que se ha enamorado a través de las redes sociales, o sea, que incluso mucha gente que conoce a otras personas a través de las redes sociales. Y efectivamente, bueno, pues nos enamoramos también en una pequeña parte de lo que vemos o de lo que muestra esa persona a través de las redes sociales, pero efectivamente también estamos muy expuestos a las relaciones de otros, ¿no? Entonces, pues siempre nos parece una maravilla las relaciones que tienen los influencers o las influencers en sus redes sociales y efectivamente, bueno, pues a veces nos paramos poco a pensar en que al final pues lo que vemos en las redes es lo que nosotros queremos mostrar o lo que las otras personas quieren que nosotros veamos, ¿no? Entonces nunca es el 100% de la pareja en su totalidad. Muchas veces no se ven los problemas, no se ven las decepciones, no se ven los enfados, no se ven las tristezas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues tendemos a buscar un poco pues aquello que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros tenemos referencia, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues evidentemente pues hay mucha parte de eso que no se ve, ¿no?
Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Que seguramente tienen que haber pues algún tipo de señales, ¿no? Que nos indiquen, sobre todo, que estemos a tiempo, pues que estamos realmente comparando nuestra relación con un ideal inalcanzable. Es que muchas veces queremos ser todo el guardaespaldas de Whitney Houston.
Efectivamente. Yo creo que a veces nos cuesta mucho llegar aquí. Muchas de las parejas cuando llegan pues ya llevan muchas cosas acumuladas, ¿no? Pero al final la clave de esto es, o sea, cualquier persona podemos hacer el siguiente ejercicio, que es, oye, dime una cosa que te moleste mucho de tu pareja, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿esto que te molesta de tu pareja, por qué te molesta? Quiero decir, al final es una cuestión de que tú estás realmente esperando que tu pareja haga algo distinto. ¿Estás siendo de alguna manera, bueno, pues realista con eso que tú estás queriendo que la otra persona haga? ¿Esto que tú quieres que la otra persona haga es una necesidad tuya o es que tu pareja pues ha cambiado, os ha pasado algo sustancial en vuestra vida, no sé, algún punto de inflexión diferente, ajeno a vosotros dos, ¿no? Y para mí lo más importante es, oye, pues esto que a ti tanto te molesta y que tú en realidad estás esperando que la otra persona haga, y lo que es peor todavía, o lo que muchas veces nos sucede, es estás esperando que el otro se dé cuenta de que tú necesitas esto o necesitas que deje de hacer esto otro, pero ¿se lo pides o no se lo pides? No, porque en el momento en el que tú dices, oye, es que esto debería de salir de él o debería de salir de ella o debería de darse cuenta de que esto no se hace, pues el debería de pone, pues bueno, ¿no? Habla mucho de lo que yo estoy deseando y no de lo que tengo en realidad, ¿no? Y eso cada vez me aleja más de aceptar a mi pareja como es para poder ser mucho más consciente de aquellas cosas que no me puede dar por diferentes razones para yo ver si las puedo pedir para poder trabajar juntos en eso o hay una parte de aceptación. Digo, oye, a lo mejor hay cosas que tengo que buscar en otras personas que no necesariamente es mi pareja y no significa, por tanto, que esa pareja sea más infeliz, ¿no?
No, desde luego. ¿Y cómo, todo esto cómo se gestiona, Macu? ¿Cómo se gestiona, me refiero, la presión de que San Valentín tiene que ser perfecto? Porque es que hay mucha gente que es que tiene que ser algo todo como muy cuadriculado. Es que tiene que haber bombones, es que tiene que haber un champán, es que tiene que haber una determinada canción. Y a lo mejor no hace falta tanto.
Claro, fíjate, yo aquí me encuentro, digamos, un poco como los dos extremos, ¿no? Gente que idealiza la parte de San Valentín porque piensa que de alguna manera es como la excusa para pedir o esperar que tu pareja haga cosas que a lo mejor no suceden en el día a día, ¿no? Entonces, muchas veces dices, oye, me he enfadado muchísimo porque yo esperaba que tú me regalaras una caja de bombones y no has aparecido con la caja de bombones, ¿no? Pues oye, realmente, ¿qué hay más allá de ese enfado? ¿Es que tu pareja no es detallista contigo? ¿Que te gustaría que tu pareja pensara en cosas que te apetecen? ¿Que te gustaría que tu pareja de vez en cuando te diera alguna sorpresa? O sea, realmente, al final, pues muchas veces este tipo de enfados esconden cosas que tienen más que ver con la dinámica nuestra de todos los días que con el San Valentín en general, ¿no? Por otro lado, es, oye, si para ti es importante San Valentín, por la razón que fuera, tú eso lo has hablado de manera directa con tu pareja, porque muchas veces es esto, ¿no? Es que debería de salir de él o de ella el detalle en San Valentín, ¿no? Es que igual para ti es importante, pero para la otra persona no lo es tanto y la otra persona no es peor por eso, ¿no? Simplemente tiene otro tipo de prioridades, ¿no? Y personas que al contrario, que critican constantemente San Valentín, no, porque lo importante es el día a día, no es tanto lo del San Valentín. Bueno, yo creo que al final es qué es importante para ti, qué es importante para tu pareja y si somos capaces de hablar de eso de manera más, digamos, más literal o más concreta, pues para que al final, de alguna manera, bueno, pues esas inferencias, lo que se supone que deberíamos de hacer, no nos dañe como pareja, ¿no?
No, desde luego. Y esto es muy importante. ¿Qué consejo, Macu, podrías dar, bueno, pues a una pareja para que este 14 de febrero fortalezca la relación en lugar de tensionarla? Porque si encima se organiza una fiesta, una cita, un momento de San Valentín, un momento de amor tan importante, y en vez de, no sé, de darle vitamina, nos la cargamos, pues yo creo que tendríamos que tener una base para ayudarnos, ¿no?
Claro. O sea, yo para mí, cuando hablamos, pero es que al final hablamos de días importantes, ¿no? pues igual que sucede con el cumpleaños, sucede con los santos, sucede con los San Valentines, con el Día del Niño, el Día del Abuelo. O sea, al final, todos esos días, yo creo que, o sea, para mí la reflexión que yo hago es, oye, hay un día de San Valentín, entonces no es un día de la caja roja, no es un día del champán, no es un día del peluche, no, es un día como para, bueno, prestar un poquito más atención a la pareja, ¿no? Entonces, para mí debería de ser una excusa para intentar cuidar un poquito más aquel detalle de tu pareja en concreto que dices, oye, pues igual podemos prestarle hoy un poquito más de atención. Y esto pueden ser muchísimas cosas. Oye, pues, jo, la verdad es que entre semana, pues yo qué sé, comemos delante de la tele. Pues hoy vamos a comer sin la tele. Oye, es que entre semana, pues hablamos poco por teléfono, porque cuando estamos trabajando, venga, pues hoy te voy a llamar. O sea, es el día para, de alguna manera, prestar atención aquello de tu pareja en concreto que está un poquito descuidado. Entonces, eso no tiene por qué ser siempre caja roja, no tiene por qué siempre ser bombones o un restaurante carísimo. Puede ser un detalle pequeño del que te quieres acordar en concreto en ese día especial, ¿no? Entonces, yo creo que hay tantos días de San Valentín como parejas hay en el mundo.
Oh, qué bueno.
Porque puede ser pues un recordatorio de muchas cosas.
Qué bueno. Yo soy de esa filosofía, ¿eh? El día de San Valentín se celebra todos los días. Y todos los días es una mirada, es un desayuno, es un abrazo, es un decir, ¿y cómo estás? Yo creo que esa es realmente cómo se celebra el amor todos los días, ¿eh?
Yo creo, o sea, yo también creo eso. También creo que es verdad que los que pensamos eso, es inevitable que tú veas a tu alrededor, pues eso, pues el de las parejas que se van a cenar, las parejas sí, que se regalan cosas. Y joder, sí, yo me he quedado en un estadio un poco filosófico del asunto, ¿no? Y al final, pues siempre hay un poquito de envidia hacia eso, ¿no? Porque es inevitable que la haya. Pero yo creo que eso, que cada uno tiene que pensar en qué es lo que encaja mejor en su pareja, porque a lo mejor esa cena en una pareja a la que hay niños pequeños igual no se puede dar, o a lo mejor ese detalle en un momento en el que acabas de pagar, pues no sé, una reparación de tu coche que te ha costado medio salario, pues a lo mejor ese regalo no se puede dar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que encajen dentro de tu modelo de pareja, que no tiene por qué ser el modelo de pareja del vecino, ni el de enfrente, ni el de la madre del hijo del colegio de tu hijo. Entonces, al final, yo creo que es esto, ¿no? La magia del San Valentín, bueno, del San Valentín o de cualquier día especial que queramos hacer, yo creo que tiene que ver con prestar atención a aquello que, pues a lo mejor en el día a día se nos pasa desapercibido, sea pues pequeño o grande, ¿no? Ese detalle que sea importante para nosotros.
Pues que lo celebren los ponedores muy bien este San Valentín, cada uno como considere, acordándose de la persona a lo mejor que ya no está, o la persona que tiene al lado, y decir, oye, que te quiero, que te amo y que lo sigo haciendo desde el primer día, o como el primer día, y que se celebre, ¿no? Si tenemos que celebrarlo, pues en esta fecha del 14 de febrero, pues lo hagamos, y cada uno a su manera, pero que sigamos sintiendo el amor, que es algo maravilloso.
Pues efectivamente, Pulpo, disfrutemos del día, disfrutemos del amor propio, ajeno, y que estos días, pues efectivamente, nos sirvan como pequeñita reflexión para pues ser cada día mejores también como pareja.
Genial, Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Es una auténtica pasada saber que estás aquí con nosotros. La ciberseguridad, la verdad que nos preocupa y mucho. Suben los datos sobre ataques cada año Ese es el tema central que ocupó la acción especial de la cadena COPE durante toda la programación de un día. Y en ella pues escuchamos muchísimos testimonios, como por ejemplo el del jefe del departamento del cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, el teniente coronel Alberto Rodao. Charló con Ángel Expósito de La Linterna y sacamos unas cuantas conclusiones que, lógicamente, yo también quiero que los ponedores tomen nota. Esto merece la pena escucharlo.
Según el INCIBE, en 2024 se produjeron cerca de 100.000 ciberataques en un año. El jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil, es el teniente coronel Alberto Rodao. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por empezar por el principio, los que trabajáis en este tipo de delitos hacéis una diferencia que yo, sinceramente, no sé y seguramente lo hacemos mal. Cibercrimen y ciberseguridad, ¿en qué consisten?
Bueno, yo siempre digo que los que nos dedicamos a lucha contra el cibercrimen nos dedicamos a investigar, identificar y detener a los cibercriminales, ¿no? Los profesionales de la ciberseguridad se dedican a proteger los sistemas propios, tanto ya sean de empresas como de particulares, ¿no? O sea, tenemos una parte en común, pero tenemos un enfoque completamente distinto. Cuando hay un incidente o cuando hay un delito, no todo incidente de ciberseguridad es delictivo. Hay muchos otros incidentes, ¿no? Y la perspectiva es distinta. La ciberseguridad trata de acabar con un incidente y yo trato de investigar un delito para poder identificar al autor y poner a disposición de las autoridades judiciales.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital o como lo llamemos.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
Seguro. Alberto, las imágenes que tú tienes en la cabeza, que tú y tu equipo, vuestra gente ha visto, ¿lo podemos imaginar el común de los mortales?
Sí, no deja de ser distinto, ¿no? Simplemente, al final, es un delito que necesita un medio, que es Internet y las nuevas tecnologías, que además está en nuestra vida y está en todo lo que hacemos hoy en día, y por eso tiene una afectación a lo mejor tan grande, ¿no? También la tecnología permite que una sola persona tenga capacidad de cometer mucho más crímenes por alcance, por volumen, ¿no? que en el mundo tradicional. Pero no es mucho más diferente. Evidentemente hace falta conocimientos técnicos, hace falta medios, que los tenemos. Nunca suficientes, nunca diré, ¿no? Si conoces algún policía o guardia civil que te diga que tiene suficientes medios y gente, me lo presentas, ¿vale? Que yo todavía no lo conozco.
En ese sentido, en un campo tan complicado, como tan global y tan sin fronteras como Internet, con la evolución a una velocidad indescriptible de las tecnologías, ¿vuestro trabajo es infinito por muchos medios que tengáis? ¿Tienes esa sensación?
Bueno, también no es infinito. Bueno, cualquier trabajo policial es infinito. Siempre nos sobra, tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Al final nosotros en el departamento estamos en la cúspide de la pirámide de respuesta de la Guardia Civil contra el ciberdelito, ¿no? Entonces nosotros tenemos un marco de actuación muy concreto. Pero sí que es cierto que tenemos mucho trabajo.
¿Cuál es la estafa, cuál es el delito más común o que más está creciendo?
Es complejo verlo, ¿no? Porque tenemos una gran cifra negra. Al final tenemos que irnos a la estadística oficial habla de que los ciberdelitos son un 20% de los delitos totales que se cometen en España, y de estos un 90% son estafas. A partir de ahí, bueno, pues sí que ha habido tendencias, pero es muy complejo verlo. Hay una gran cifra negra, sobre todo en mi opinión, aquellos delitos que no están vinculados con los medios de pago, porque no es obligatorio denunciar. Al final tú necesitas ir al banco para que te devuelva el dinero y eso te obliga a hacer una denuncia. Pero bueno, sí que es cierto, yo podría decir, pues bueno, en el ámbito de las estafas, pues sí que ha habido, con el tema de las criptomonedas, la inversión, pues sí que ha habido muchos casos. ¿Significa que ha sido la inmensa mayoría? No, hay muchos otros que no.
La globalización es evidente y es completamente verdad para muchísimas cosas buenas y para muchísimas cosas malas. ¿Os complica el trabajo, precisamente?
Es complejo, pero todo empieza, yo siempre digo, todo empieza por el vicio que es la denuncia, ¿no? Y te lo hilo con la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Hablando de la estadística, ¿no? Si los ciudadanos no denuncian, lo que tenemos es impunidad. Y el ámbito ciber, la denuncia es fundamental, y te voy a hilar con lo que me has preguntado, porque en la prueba, nuestra evidencia, lo que nosotros trabajamos es digital. Y es efímera y desaparece. Y esa evidencia en muchos casos está fuera de nuestras fronteras o está a disposición de empresas que están en terceros países. Entonces, si no hay una denuncia rápida y nosotros no podemos obtener esa evidencia, es imposible que investiguemos el delito. Por eso tenemos dificultades. Luego, bueno, aparte, la internalización, pues tenemos la diferencia de legislación, estas jurisdicciones que, pues, no son, hay unas que son más colaborativas como otras. hablo de jurisdicción, por ejemplo, la retención de datos. No es lo mismo la legislación española. Ni siquiera en Europa tenemos una legislación armonizada de retención de datos. Hay países que a los 5 días borran los datos. Con lo cual, es por eso he empezado por la denuncia, ¿no? Que es lo más importante. Siempre hay que denunciar, siempre.
¿Se trabaja, en líneas generales, se trabaja bien con el resto de policías o guardias, entiéndeme, con el resto de fuerzas de seguridad de, no digo de nuestro entorno, porque quiero pensar que con Italia, con el Reino Unido, con Francia, con Portugal, en el fondo somos lo mismo, más allá de la política. Pero claro, cuando el malo, el cibercriminal, está en una ciudad rusa, está en un paraíso fiscal o está en una prisión de Chile.
Es que cada caso es distinto. No hay buenas experiencias en muchos sentidos, en unos países y en otros, dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Está claro que en nuestro trabajo es fundamental la cooperación internacional y tratamos de recurrir a todos los mecanismos que tenemos de cooperación internacionales. Pero cada caso es distinto. Es que no te puedo decir, ahí ya digo, tengo experiencias muy buenas con países sorprendentes y experiencias muy malas con países con las que no te lo imaginarías.
En cualquier caso, vuestro trabajo sí que es continuamente en colaboración con otros.
Sí, en cuanto a los requerimientos, pero en muchos casos, yo siempre hablamos de ciberdelincuentes, nos pensamos en gente que vive en el extranjero, pero tenemos una cantera nacional bastante importante.
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, hay ciberdelincuentes, hay ciberdelitos que cometen del extranjero con víctimas en España, pero tenemos muchos ciberdelitos que cometen por españoles en España.
¿Se podría hacer un porcentaje de lo que te ocupa o de los casos que tenéis abiertos, es decir, el 30, el 40, el 50, están aquí?
No te sé decir, pero un número muy importante están en España. Es así.
Sí, totalmente.
A veces te sorprende, ¿no? Pero sí, que tenemos un grupo de ciberquinales en España. También España es un país, igual que se habla de la gente que viene a trabajar, ¿no?, por el buen tiempo, pues también hay cibercriminales que vienen a vivir a España porque el buen tiempo, ¿no?, y teletrabajan, ¿no?,
ya,
entre comillas.
Claro, claro. El otro día, por desgracia, estábamos en Córdoba, en el Instituto, en el antiguo Forense, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, con un comandante de la Guardia Civil, el jefe de la sección de biología de ahí de Guzmán el Bueno, de la central. Y precisamente estábamos hablando de los cadáveres del accidente de tren, de los servicios de identificación, menudo marrón y menudo tomate. Y claro, él me comentaba la necesidad absoluta de formación continua. En lo vuestro, cada minuto es distinto al anterior.
Yo hay días que pienso que la velocidad a la que vamos a veces asusta, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro caso exige un grado de formación continua, tanto a nivel interno como a nivel internacional, con organismos, bueno, con Europol, Interpol, como en muchos casos cuando no somos capaces de hacer una formación interna o con estos organismos, pues a través de empresas, universidades, pero sí constantemente estamos teniendo que formando y reciclarnos para hacer frente a los retos que nos encontramos, ¿no?
Preguntarle esto a un guardia civil, me arriesgo, ¿eh? Tiene su peligro, pero ¿qué sois más, informáticos o guardias civiles?
Somos guardias civiles, lo más importante. Yo me encuentro, o sea, viene gente que sabe mucho de informática, pero es que la investigación del cibercrimen no es solamente informática, tiene muchas otras cosas, ¿no? Evidentemente hace falta conocimientos, hace falta conocimiento de base, pero no todo es informática. Al final es un balance entre todo lo que tiene que ser guardia civil,
y otros servicios, etcétera. Los otros saben mucho de biología y de química, pero son guardias civiles.
Bueno, pero es que la formación que se da en las carreras no tiene por qué ser la que es necesaria para investigar un ciberdelito. Evidentemente, hace falta gente con formación técnica, eso es indudable. Y es difícil encontrarla, ¿eh?
No, seguro, seguro. Si tuviéramos que hacer una clasificación, el cibercrimen es demasiado vasto, demasiado amplio. Que me tuvieras que decir, no, esto va por delitos, estafas económicas, o esto va por delitos sexuales, esto va por delitos empresariales. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el escalafón?
Pues yo, si tuviera que hacer yo una clasificación,
sí,
clasificación para mí,
tu análisis.
Pues para mí lo que yo destaco por la cercanía de las víctimas. Al final nosotros trabajamos para ayudar a las víctimas, ¿no? En una estafa, pues a veces es más difícil, o en un ciberataque, ¿no? Una empresa, bueno, la víctima es una entidad, pero cuando estamos hablando de explotación sexual infantil online, estamos hablando de abusos sexuales a niños. Entonces, cuando tú ves una imagen de eso, cuando tienes un autor, cuando lees un rato, entonces te das cuenta de lo jodido, con perdón, que es que es este tema. Entonces, para mí, si lo más grave, si tuviera que hablar
lo que
de
más
algo...
te destroza.
Bueno, de hecho, nosotros tenemos que tener, tenemos activado un plan de asistencia psicológica a los investigadores que se dedican a la investigación de la explotación sexual infantil online, precisamente por eso, porque es que esto afecta, afecta a las personas.
¿Quién cuida al cuidador, verdad?
Bueno, pues es una de las cosas, yo me lo encontré hecho ya cuando me hice cargo del departamento, pero la gente que está ahí, pues una de las cosas a las que más nos sentimos orgullosos de en cuanto al trabajo que hacemos con nuestros compañeros, que es cuidarlos para que estén en disposición de luchar contra esta lacra en la mejor, de la mejor manera posible y que eso, por supuesto, no tenga secuelas.
Claro, en cierta ocasión hablé con una teniente y se dedicaba precisamente a esto, esa mujer guardia civil. Y claro, yo pensaba, esta chica que podría ser mi hija, cuando luego vuelva con su novio o vuelva con sus padres o haga su vida normal, lo que tiene metido en el archivo y lo que ha visto que hagan a X niños o menores, ¿cómo podéis soportarlo?
Bueno, pues el plan es parte de eso, ¿no? Desde que, y además es un plan integral que afecta desde la selección del personal, ¿no? Un perfil de las personas, se hacen entrevistas, se busca, sean por supuesto voluntarios, que bueno, se busca un cierto perfil y luego...
Te iba a decir que no todo el mundo vale para eso.
No todo,
aunque tengas voluntad.
Y no todo el mundo debe, por ellos mismos. De hecho, es que hay gente que incluso que le afecta más, no las imágenes, sino leer los relatos. O sea, no, es que es muy, es un tema muy complejo. Entonces, exige un proceso de selección muy insistente, muy consistente, y a partir de ahí, un proceso de exposición a todo el material paulatino y un seguimiento de ese proceso, tanto por el equipo de psicólogos que nos apoyan como por los propios compañeros, de tal manera que se haga una exposición progresiva al material. Y luego, a partir de ahí, pues utilizan herramientas y técnicas de visualización que intentan abstraerte, ¿no?, de lo que estás viendo y centrarte en la tarea, ¿no?, que es un poquito es la manera. Pero es muy duro, son auténticos héroes.
Totalmente, estoy completamente convencido. ¿Cómo es el procedimiento? Estás buscando a un cibercriminal con tu ordenador, con vuestros equipos, lo acabáis localizando no sé dónde. ¿Vosotros intervenís después en la detención o hay que llamar a determinado grupo dentro de la Guardia Civil? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, depende. Normalmente nosotros ejecutamos la detención, dependiendo de la peligrosidad o de la circunstancia, pues tenemos que recurrir a lo mejor a una unidad de intervención, dependiendo de la situación, pero en muchos casos somos nosotros mismos los que hacemos la detención, hacemos el registro, hacemos el análisis de los dispositivos electrónicos en cuenta, que donde está esta prueba, en muchos casos también esa evidencia electrónica. O sea, somos capaces de hacer el ciclo completo de la investigación en la unidad.
Te hago otra pregunta, entre paréntesis. ¿Os molesta estar tan de moda a la UCO?
Bueno, pues no nos gusta estar en el foco, ¿eh? Nos gusta trabajar, nos gusta hacer nuestro trabajo bien, porque no sabemos hacerlo, solo sabemos trabajar bien y hacer las cosas bien. Entonces, todo lo que no nos lleve a eso, pues bueno, pues no nos disgusta. O por lo menos a mí personalmente.
Volviendo a ese aspecto que apuntabas antes, Alberto, de el ciudadano tiene que denunciar. ¿Tenemos conciencia? Quiero pensar que cada día un poquito más, empezado por los periodistas, pero todos somos clientes de bancos, todos somos usuarios de Internet. ¿Somos conscientes nosotros y pensando en nuestros hijos?
Pues yo creo que cada día estamos más conscientes, pero yo no me canso de decir y repetir el mensaje de que hay que denunciar. Además, ahora la Guardia Civil, desde el verano pasado, ha puesto a disposición, a través de su electrónica, una denuncia digital, de tal manera que cualquier ciudadano, desde cualquier punto de España, viva donde viva, puede desde su casa presentar una denuncia con un certificado digital sobre cualquier estafa o fraude. O sea, se trata de facilitar al ciudadano o poner más medios al ciudadano, más facilidades para que presente esta denuncia. La concienciación, pues creo que poco a poco así. Al final, el ser humano es siempre el punto más débil de toda la cadena.
Mensaje. Y si tuviéramos que buscar un titular, hay que animar a la gente a que denuncie.
Efectivamente. Si no denunciar es igual a impunidad. Si no hay denuncia, si no hay delito, no podemos empezar.
Alberto Rodao, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa. Estáis para todo. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Ángel.
Mucha suerte.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Este jueves desde las 8:30, noche de Copa en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga.
Atlético.
¡Qué ocasión tuvo el Atlético de Madrid!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y a 15 minutos de llegar a las 4 de la madrugada tenemos que jugar a nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Es algo que nos encanta, tenemos muchos concursos, tenemos el viernes de la parodia, tenemos el martes de tutorial, pero hoy es jueves y toca ese Mundial. Irina Romero, todo tuyo.
Pues bienvenidos a una nueva edición de este concurso, esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es súper sencilla. La temática de este formato pues siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión, como no puede ser de otra manera, vamos a homenajear al medio que tanto nos gusta y que tantas alegrías nos da, que es la radio. Pues su Día Mundial se celebra mañana, viernes 13 de febrero. En cuanto al formato, pues os hacemos 5 preguntas sobre este día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que es un tipo test de toda la vida. Y la persona, el ponedor, que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema, el del Día de la Radio, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte le acompañe.
Claro, como buen concurso que es, tiene premios, así que Irina, cuéntanos.
Pues por supuesto, solamente por participar te hacemos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, junto con el diploma, te llevas una pegatina, pero es que si aciertas todas, o sea, las 5 preguntas, el premio pues van a ser varios regalitos sorpresa. Y también que se me olvidaba, muy importante, los comodines de Bea, que los puedes usar en las preguntas que tú creas convenientes, pues puedes usar los dos, siempre que sea de la 1 a la 4.
La 5 ya no.
No se puede.
La 5 es la última pregunta y no me puedes consultar, así que claro, de la 1 a la 4, pues
eso
puedes utilizar los dos comodines si crees que te hacen falta. No sé si tenemos ya ponedor, ¿está ya disponible?
Pues yo creo que sí, ¿no? Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas Hola, noches. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Pues bien, también, aquí pasando la madrugada. No sé tú desde dónde nos llamas, cuéntame.
Pues yo llamo desde cerca de Santiago.
Cerquita de Santiago, ¿y qué estás haciendo? ¿En qué trabajas?
Pues soy un placa blanca y custodio un recinto privado.
¿Un recinto privado? No, por ejemplo, una urbanización o algo así, ¿no? ¿Un edificio?
Sí, podríamos decir algo parecido, sí.
Muy bien. Un placa blanca que le tenemos en Santiago. ¿Qué tal tiempo hace por allí?
Pues bastante malo, ¿eh?
¿Ahora mismo está lloviendo o no?
Ahora mismo no llueve, pero hace bastante aire.
Hace aire. ¿Y habéis tenido ahí frío estos días de atrás?
Frío y muchísima lluvia.
Y frío y mucha lluvia, sí,
yo,
sí.
Yo creo que nos van a salir escamas de tanta lluvia que tenemos.
Tremendo. Estuve en la provincia, en Coruña, en Navidad. Nos hizo un día estupendo el día de Nochevieja, creo que fue. Y ya el día 1 empezó a llover y nuestros amigos de aquí, de allí de Galicia, nos han dicho que desde ese día que cogimos el coche y nos vinimos a Madrid no había parado, que había estado lloviendo durante todo este mes y pico.
Sí, pues paró ya algo por la tarde, pero sí.
Y poco más. Bueno, es lo que toca. Santiago, de todos modos, en Santiago llueve muchísimo, así que no les resultará tan raro como el resto del país, que estamos alucinando con estas 200 borrascas que nos han llegado. Carlos, hoy hablamos de la radio. Si nos escuchas es porque te gusta, ¿no?
Sí.
¿Controlas el medio bastante?
No mucho, ¿eh?
¿No?
No nos vamos a callar.
Bueno, ¿escuchas poniendo las calles y alguno más de la casa o no?
Sí.
Sí, bueno, perfecto. Pues vamos a irte preguntando a ver si controlas o no, porque no me fío ya de los ponedores que dicen, yo es que no controlo nada de ese tema, y luego aciertan todas las preguntas. Así que vamos con ella, comenzamos con la primera.
Pues empezamos efectivamente con una pregunta fácil y de la casa. ¿Cómo se llama el presentador estrella de COPE que lleva dirigiendo las mañanas durante más de 10 años? A. Carlos Herrera, B. Matías Prats, C. Iñaki Gabilondo o D. Pedro Piqueras.
La.
Esta parece que lo tiene claro. No nos ha dicho nada de utilizar comodín, así que...
No ha durado, ¿no?
Esta vamos.
Sí. Este de momento pienso que sí.
¿Estás seguro, no? Vamos con ella. A. Carlos Herrera. Por supuesto, el jefe.
Hombre, no puede ser de otra manera. Había que incluirlo en el Mundial de hoy. Pues Carlos Herrera efectivamente dirige y presenta el matinal Herrera en COPE, en la cadena COPE, desde el 1 de septiembre de 2015.
Cuando empezamos nosotros también, poniendo
¿sí?
las calles.
Anda, claro. No lo sabía.
Sí, sí. Empezamos a la par.
Llegó a la emisora tras su etapa en Onda Cero, consolidando su programa como un referente de la actualidad y el debate político en la franja matutina.
Otras veces os metís muchísimo con Irina, los ponedores, pero en esta ocasión ha sido buena con la primera pregunta, ¿eh?
Os la he regalado hoy. Hoy ha sido regalada.
Sí. Esta de momento sí, a ver la siguiente.
Mira el gallego, no se fía un pelo.
No, a ver, no le culpo, porque he metido algunas que...
El gallego no se fía un pelo, desde la primera vamos bien, pero la segunda vamos a ver. Pues efectivamente, vamos con ella, vamos con la segunda, a ver qué tal.
Pues vamos ahora con una cuestión un poquito más técnica. Cuando sintonizamos el dial y escuchamos una emisora FM, ¿qué es lo que significan esas siglas? A. Frenético maravilloso, B. Fase múltiple, C. Formato musical o D. Frecuencia modulada.
Yo pienso que debe ser la D.
D. Frecuencia modulada. Carlos parece que lo tiene claro. Vamos con ella.
Perfecto.
Frecuencia modulada, claro que sí. Carlos, cuéntanos, Irina, ¿cómo que frecuencia modulada? ¿Por qué se llama así? A mí me encantaría que fuera frenético maravilloso.
Sí, es increíble ese nombre. Haciendo el test dije, ¿qué es esto? Pues frenético maravilloso.
¿Por qué frecuencia modulada? A ver.
Es un sistema de transmisión radiofónica en el que la información sonora pues, se envía modificando la frecuencia de la onda portadora. Pues es un método que ofrece mayor calidad porque es como que se exporta más...
Mayor calidad de sonido,
claro,
¿no?
Es mayor calidad en menos recorrido. Y tiene menos interferencias que la AM, que es la amplitud modulada, por lo que se utiliza principalmente en emisoras musicales y de entretenimiento.
¿Tú cómo nos escuchas, Carlos? ¿Lo haces a través del móvil, de una radio, en la tele?
No, a través del móvil.
A través del teléfono, de la aplicación, supongo, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Nos oyes bien?
No siempre.
No siempre.
Hay veces que os pierdo, esa es la verdad.
Bueno. Esto lo tenemos súper apuntado, ¿eh?
Sí.
Cada vez que algún ponedor dice, uy, la aplicación andaba... Lo apuntamos para informar a los jefes a ver por qué puede suceder. Bueno, pues de momento llevamos dos preguntas, dos aciertos... Y continúas con tus dos comodines que los puedes utilizar en la tercera uno y en la cuarta otro si te hicieran falta, si no nada. ¿De acuerdo, Carlos?
Vale, perfecto.
Venga, vamos con la tercera.
¿Qué tipo de programa radiofónico se convirtió en uno de los grandes éxitos de la radio española desde los años 50 hasta hoy? A. Programas de yoga narrados. B. Concursos de matemáticas. C. Carruseles deportivos en directo. O de radiofórmula musical.
A ver, voy a usar un comodín.
Venga, de los años 50 para acá, ¿vale? Se convirtió en todo un éxito. Aquí en COPE, concretamente, a este tipo de programa le llamamos tiempo de juego.
Entonces es la C.
Vale. C, no necesitas que te repitamos las preguntas, ¿no?
A ver, vuelves a repetir.
Venga. A, programas de yoga narrados. B, concursos de matemáticas. C, carruseles deportivos en directo o D, radiofórmula musical.
No, entonces es la C.
La C, carruseles deportivos en directo, nos dice Carlos.
Perfecto.
Carlos lo ha hecho fenomenal y además es que ha utilizado el comodín, que podía hacerlo, claro. Y le queda todavía, de hecho le queda otro para la cuarta. Explícanos qué es esto de los carruseles deportivos y por qué en los años 50 se puso tan de moda.
Pues este programa radiofónico que conectan en directo con distintos estadios durante la jornada futbolística se convirtieron en los años 50 en uno de los formatos más populares de la radio española y sigue siendo un referente de audiencia, y fue en los años 50 porque coincidió con toda la modernización de la radiofórmula en España.
Así es. Bueno, pues esta es la respuesta, que está perfecta. Has llegado a la tercera pregunta y tienes ya, además del diploma, tienes la pegatina. Así que de momento vamos genial, Carlos. Cuarta pregunta.
La radio es un medio que ha marcado muchas fechas de la historia de España. ¿Por qué el 23 de febrero de 1981 se conoce en España como la noche de los transistores? A, porque se rompieron todas las televisiones del país. B, porque millones de españoles, siguieron el golpe de estado de Tejero por la radio. C, porque se prohibió escuchar música durante esa noche. O D, porque se sorteaban transistores a nivel nacional.
A ver, voy a usar el comodín que me queda.
Vale. Está relacionado, Carlos, con un acontecimiento histórico, con un hecho histórico que ocurrió en España.
Bueno, pues si me la repetís, yo creo que es la B.
La A, porque se rompieron todas las televisiones del país. B, porque millones de españoles siguieron el golpe de estado de Tejero por la radio. C, porque se prohibió escuchar música durante esa noche. O D, porque se sorteaban transistores a nivel nacional.
Yo creo que debe ser la B.
La B, porque millones de españoles siguieron el golpe de estado de Tejero por la radio. Efectivamente.
Maravillosamente maravilloso.
¿La tenía más o menos clara, sí, o has necesitado, o sea, me has pedido la ayuda del comodín porque dudabas o porque querías confirmar?
Para asegurar.
Bueno, cuéntanos, Irina, ¿por qué se conoce como la noche de los transistores?
Pues es que durante la noche del intento de golpe de Estado de ese 23F, la televisión dejó de emitir información durante horas, porque recordemos que secuestraron las cámaras de televisión en el Congreso. Uh-huh. Y muchos ciudadanos pues recurrieron a radios portátiles, conocidas como transistores, para seguir en directo lo que estaba ocurriendo. Y por eso ese uh-huh. día, esa noche, se llama la noche de los transistores. Un símbolo que muestra el papel fundamental que tuvo la radio en informar a la población durante el golpe de Estado.
Efectivamente, en aquel momento no existían las redes sociales, la televisión se fue a negro porque llegaron a entrar en la televisión y no podían seguir emitiendo, así que lo único que quedaba es la radio, siempre la radio.
Bendita radio.
Hemos llegado ya a la quinta pregunta y vamos volados.
Estoy nerviosa.
Venga.
La radio es uno de los medios tradicionales que más crece en audiencia en España. ¿Cuántos oyentes totales alcanzó la radio en 2025 en nuestro país? A, 1 millón de oyentes. B, 50 millones de oyentes. C, más de 20 millones de oyentes. O D, ninguna es correcta.
Hablamos de oyentes totales, ¿vale?
Pues yo diría que es la C.
La C, más de 20 millones de oyentes, Carlos, se juega un montón de premios y dice que es esta respuesta. Y lo dice a la perfección. Muy bien, Carlos, lo has hecho genial. Bueno, y eso que nos decía que no tenía ni idea de radio.
Está más puesto que yo de radio, vamos.
Bueno, hombre, eran difíciles.
Eran bastante asumibles, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues te llevas un montón de premios. Cuéntanos lo de los 20 millones, a ver, totales,
sí,
Irina.
Sí, pues es que la radio en España cerró el año pasado, 2025, con cifras históricas de audiencia y según los datos del Estudio General de Medios de la última ola de 2025, el medio alcanzó los 23,4 millones de oyentes diarios, que es una barbaridad. Así que uh-huh. la radio pues refuerza su papel como medio informativo que más confianza transmite a la población.
Pues mira, Carlos, así una noche tonta que tú tenías previsto ir a trabajar sin más, te vas a llevar un montón de premios de Poniendo las Calles. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muchísimas gracias.
Te los mandamos, nada, de inmediato. Está ahí Cristina Platero, ahora hablas con ella y le das tus datos, ¿de acuerdo?
No sé si puedo mandar ahí un saludo.
Por supuesto, súper breve, a ver.
Pues mira, se lo mando a Ana, que debe estar escuchando la radio, y después le quiero decir a Rocío que la quiero muchísimo y que gracias por su apoyo incondicional.
Gracias, Carlos. Con esto llegamos a actualizar la información.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Volodymyr Zelensky insiste en que está dispuesto a una tercera reunión con Rusia bajo la mediación de Estados Unidos. Como siempre, el presidente